contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Medias Rojas de Boston. Así es, Radio Martí. Ese es uno de los titulares. El otro tiene que ver con tenis, hay otro que tiene que ver con soccer. Desde el Doral, Florida, les informa con mucho cariño José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Así es. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Hector.
Ahí está. Hector. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el arquitecto de toda esta musiquita, Juan Pendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quepa en mala hierba, nunca muere, gracias a los años hoy la paz prefiere.
Damas y caballeros, la canción dice, para ganarle al viejo hay que tener destreza. Rafael García Toledo.
Gracias, aquí estamos y hoy el favorito mío es Andy Rodríguez. Andy Rodríguez le vendió el cajetín a la delegación cubana, lo mandaron para Japón alquilado y dijo, no, yo para allá no voy en esta forma, porque básicamente le paga una parte del salario al pelotero y el otro se lo come la Federación Cubana, que es la dueña de los peloteros en Cuba. Y estamos al punto de que cuando sale un equipo de pelota de Cuba, regresa un equipo de basquetbol. Aunque no sepa jugar basquetbol, son 5 los que vienen para atrás. Así que, Andy Rodríguez, bienvenido.
Así es. Y irónicamente, Rafael, nosotros queríamos confirmar esa noticia ayer durante toda la tarde. Yo estuve en contacto con varios colegas. Y nosotros, pues, más o menos sabíamos lo que había pasado, pero no teníamos una segunda fuente. Y la Federación Cubana de Béisbol esta mañana nos hizo, sin querer, el gran favor de, tú sabes, ser la segunda fuente en la fuente y confirmar esa noticia. Ellos tienen un memo ya escrito, enmarcado en oro, que solamente le cambian el nombre al pelotero, que dice exactamente lo mismo, palabra por palabra. Incumplió su no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 bla.
Etcétera.
Así es.
La gente dice, así pues es. Si tiene un contrato en Japón. Sí, un contrato en Japón tiene el gobierno de Cuba, el régimen, ¿okay? El pelotero es simplemente como los médicos. Y lo mandan allá, le quitan un porcentaje enorme, más de la mitad de lo que le pagan. Y además está trancado con eso. Ese muchacho, ahí se fue uno de 30 y pico de años, ¿okay? Esto, que evidentemente no creo que tenga mucho futuro en las grandes ligas, pero tranquilamente el hombre se va porque ya, ¿okay?
Correcto. Bueno, ya son 4
años. Lázaro Blanco.
Correcto. Son 4 los miembros de la delegación cubana que dijeron, yo no regreso a Cuba. Vamos a hablar de eso. Antes quería decirle a la gente allá en la isla, especialmente a la gente que llevaba la pizarra en Florida, Camagüey, Esto surgió hace 12 años, cuando llegaba todo el barrio, como no todo el mundo tenía un radio, entonces se apuntaba en una pizarra bien grande los temas deportivos del día y básicamente los temas importantes y de qué se hablaba. Bueno, hoy los temas importantes, el plan de batalla es MLB, baloncesto de la NBA, el tenis profesional. En la segunda media hora, Put Me In Coach, fútbol, soccer y los sultanes del swing. Cuando existía la pizarra esta, la gente escribía los temas y abajo decía, bueno, debajo de la pelota, medias rojas. Y además de eso, Julito Martínez. Y además de eso, así, escribían cuatro temas debajo de cada uno del plan de batalla. Y bueno, y lo seguimos haciendo en honor a la Peña Deportiva de Florida Camagüey. Pero le vamos a pedir ahora a Juan Pendaz que no sea malo con nosotros y nos ponga la musiquita de la primera sección, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, va a ser una jornada muy, pero muy tranquila hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Es más, esta es la jornada más tranquila que hemos tenido este año hasta la fecha. Y he estado viendo el calendario del las próximas seis semanas y hasta el Juego de Estrellas. La jornada de hoy va a ser la jornada más tranquila del año. Hay solamente tres partidos. Dos de ellos es porque en realidad había llovido y son los juegos que fueron pospuestos. Por ejemplo, en este momento los Al Rojo Vivo, Medias Rojas de Boston, están recibiendo en casa y derrotando a los Marlins de Miami 5-2 en el quinto inning. Cuando digo Al Rojo Vivo es porque los Medias Rojas le barrieron la serie completa en el Bronx a los Yankees durante el fin de semana y fue justamente el tercer partido de la serie que pudieron escuchar anoche en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle. Con mucho cariño, un partido de 4 horas que terminó en extra innings y los Medias Rojas salieron airosos 6-5. Bueno, ahora están derrotando a los Marlins 5-2, ese partido en el quinto inning. Los únicos dos otros encuentros más tarde, a las 9:30, Kansas City contra Angelinos y a las 10 de la noche, los Cachorritos de Chicago versus Padres de San Diego. Eso es todo por hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, pero no se preocupen, eso no significa que no tenemos noticias para ustedes del béisbol de las mayores y de la pelota en general. Vamos a darles las tablas de posiciones más tarde en la sección y también las estadísticas de los mejores bateadores y los mejores pitchers, incluyendo la jornada de hoy en las próximas secciones de béisbol, porque tenemos Put Me In Coach en la segunda media hora. Pero ya que tengo vuestra atención, yo con mucho gusto le puedo dar las tablas de posiciones, incluyendo todos los partidos hasta anoche. Tampa Bay Rays al frente de la Liga Americana Este con 38-23. Boston a un juego detrás de ellos. Toronto a 6 juegos detrás del primer lugar. Los Yankees en el cuarto lugar a 6.5 juegos. Y Baltimore a 16 juegos del primer lugar. En la central de la Americana, Medias Blancas de Chicago y sus 4 o 5 cubanos con 36-23 están de primeros. Le sigue Cleveland a 4 juegos de primer lugar, Kansas City a 6 juegos, Detroit a 12 y Minnesota a 12. Y por último, como siempre, porque tienen buena finca, los Atléticos de Oakland están de primeros en la Americana Oeste con 35-26. Los Astros a solo 1 juego detrás de ellos, Seattle a 5, Angelinos a 7 y los Texas Rangers a 12 juegos del primer lugar. Rafael, qué triste que estemos apenas en la segunda semana de junio y ya tenemos equipos como los Orioles de Baltimore, que prácticamente un milagro los salvaría. Están a 16 juegos del primer lugar y ya pensando más bien en la próxima temporada.
Sí, y en la próxima y en la próxima. Así lleva rato. Tú sabes que los equipos perdedores salen a perder. Hoy el equipo de Miami está 5-2 en la segunda parte del 4 inning. La anotaron, creo que Boston, 3 carreras o algo por el estilo. Pero tuvieron un wild pitch y 2 errores. Un error del catcher y un error de, creo que, el right field. ¿Ok? O sea, movieron todos los corredores con los errores esos. ¿sí? No se le pasó ninguno, ellos batearon y los otros, ninguno se le fue en la pelota. Fue en tiros, vamos a decir, mala jugada, y le metieron esa carrera. Se puso 5-1, ya ellos anotaron, los Marlins anotaron esa carrera ahora, pero estaba 5-1 por Boston, que no le pueden dar un filito, como dice, de bola a Boston, porque está la batea. Boston está, como dice, caliente. Hoy no está jugando Julito Martínez, pero los otros muchachos han sacado la cara por él. Y hemos visto, por lo menos, no importa lo que pase, después es probable que esto cambie, este paisaje, pero hay una cosa que hemos comprobado ya, ¿ok? Que no son tan malos las medias rojas del Boston, ni son tan buenos los Yankees en hoyo, ¿ok? Podrá esto cambiar, es lo que sea, pero esa cosa los Yankees van a arrasar y Boston va a quedar en último lugar. Bueno, aparentemente no es así. Y no queda Boston en último lugar porque Baltimore no lo va a permitir, ¿ok?
Digo, sí, así es.
Está bueno, parado. Aquí no me lo quita nadie, Sótano.
En el viejo circuito, los Mets han comenzado a jugar como todo el mundo sabía que podían jugar. Han ganado 7 de los últimos 10 y están al frente de la Liga Nacional Este con 29-23. Atlanta a 3.5, Filadelfia a 4, Miami a 7 hasta ahora. Se podría poner la cosa peor, 7.5 dentro de poco. Y Washington a 7 juegos del primer lugar. En la Nacional Centro, los Cachorritos con 33-26 empatados con Milwaukee, los dos con el mismo promedio, 33-26, doble empate por el primer lugar. Los Cardenales a 2.5, Cincinnati a 4 y los Piratas a 9.5. Y la Liga Nacional Oeste, San Francisco otra vez al rojo vivo, ha ganado 7 de los últimos 10, está en el primer lugar los Gigantes con 37-22. San Diego a 2 juegos detrás, los Dodgers a 3, Colorado a 13.5 y los Diamondbacks de Arizona ya tienen el déficit más grande de todo el béisbol de las grandes ligas. Qué feo, en la segunda semana de junio estar a 18 juegos del primer lugar y ya prácticamente eliminados de la contienda, Rafael. Qué barbaridad.
Tiene una cosa positiva, que no tienen presión ninguna.
Pero qué feo ya jugando en junio, sabiendo que prácticamente ya no tienes nada por qué jugar el resto de la temporada.
No, y ha perdido más de la mitad de los juegos. O sea, ha perdido 41 y ha ganado, o sea, ha perdido el doble, la mitad no es al revés, está mirándolo al revés, más del doble de los juegos que ha ganado.
Correcto. Bueno, como les estábamos diciendo cuando comenzó el programa, la Federación Cubana de Béisbol nos hizo el gran favor esta mañana de confirmar la noticia que todo el mundo sabía, todo el mundo sospechaba, pero nosotros, ustedes saben muy bien que tenemos que tener 2 fuentes en una noticia tan delicada como esta, de que Andy Rodríguez había decidido quedarse, es el cuarto integrante de la selección cubana de béisbol que fracasó en el preolímpico aquí mismo en la Florida y decidió quedarse. Uno de ellos se quedó antes de que comenzara el torneo, César Prieto, el segunda base. Luego el psicólogo Jorge Silé Figueroa decidió quedarse después del torneo y los dos pitchers, estábamos hablando de Lázaro Blanco y de Andy Rodríguez, uno jugando en México profesionalmente y el otro en Japón. Y esta mañana nos hicieron el gran favor de confirmar esa noticia y ahora sí podemos hablar de ella todo lo que ustedes quieran. Durante el juego de béisbol anoche, yo ya recibía cartas de Cuba de gente que quería saber, que ya se sospechaba. Pero, por supuesto, yo con mucho cariño les tuve que decir por correo que no tenía confirmación de la noticia, pero que estábamos esperando y apenas tuviéramos. Pero nadie sospechó, Rafael, que la confirmación iba a venir de la Federación Cubana de Béisbol.
Sí, así que apuraron en dar la noticia para no perder la primicia. Ok, como tú dijiste, correcto, son rápidos porque ellos tienen ya escrito lo que van a decir. Y
correcto,
volvieron a repetir la poesía, ¿no?
Sí. Si ustedes leen el comunicado de prensa, ok, de César Prieto, y lo único que cambiaron básicamente fue el nombre del pelotero.
Exactamente.
Eso fue todo. Así que, bueno, nosotros...
Perdón, lo interesante es cómo, con lo que le dicen, después que salen y se pasan días y días con vituperio, ofendiéndolo, algunos regresan a Cuba y juegan allá, ¿ok? Esto, hay que ser bastante arrastrado para eso, perdone, pero en cubano no hay una palabra mejor que eso, un arrastrado. Después que te llegan de lodo, te hablan hasta de la familia, y tú vas allá, ¿ok? A decir, aquí estoy apoyando esto. Okay. Muy bien.
Vamos. No, y nosotros conocemos uno en particular, que no solamente regresó después de que lo insultaron, sino que le dio las gracias al INDER, ¿ok? Por dejarlo regresar a su país.
Por dejarlo regresar, vaya, ¿okay? Ay,
o sea, no solamente me insultas, pero luego te doy las gracias por darme una visa de entrada a mi país, ¿ok?
Pepe, hay esclavos, esto es la historia que había. Había esclavos que tú los le dabas la libertad y no la querían, ¿ok? ¿Por qué? Porque habían nacido para esclavos. Eso es lo que ellos tenían. Y esta gente nacieron por esclavos, están bajo un régimen esclavizador que te humilla y ellos regresan, le dan las gracias. Menos mal que me dejaron venir, qué generosos son ustedes. Después me han dicho traidor, vendepatria, todas las cosas. ¿Ok? Esto, muchas gracias.
No, pero espérate, okay, si tú puedes regresar, pero trae todos tus dólares y gástalos aquí, no, también, ¿verdad?
Es importante. Le cobran por regresar y van a dar la gracia.
Claro, sí. Porque el regreso es con un pasaporte cubano que es transmitido en la nueva embajada. Antes era la Oficina de Intereses Cubanos en Washington. Y a mí me contaron cubanos que han regresado, que nacieron en la isla, que ese es el pasaporte más caro del mundo.
Claro que ¿okay? Sí. Claro que sí,
y cada dos años hay que ponerle un timbre, que es el timbre más caro del mundo.
Sí.
¿Okay? Por lo menos eso se hacía hasta hace poco, antes de la pandemia.
Y si no se vence y tienes que hacerle una tremenda otra vez función para conseguirlo, pagarlo de nuevo. Otra cosa, ¿cuánto vale el pasaje de aquí a Cuba? Porque aquí a Cuba
es
un poquitico más lejos que a Cayo Hueso.
¿Okay? Bueno, a mí me contaron que es más caro un avión aterrizar en Cuba que aterrizar en París.
¿Okay? No lo dudo.
Para que tú veas.
Pero yo sé
me cobran
que
a la línea.
En un momento que hicimos, que chequeamos, porque no he chequeado hace más nunca, ¿no? Pero había vuelos a Europa. Y de vuelta a Europa, que era más barato que ir a Cuba.
¿Okay? Correcto. Correcto. Mira, Rafael, me está diciendo Víctor González que qué pasó con su sección favorita, los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Rafael, anoche se decidió la única serie de 7 partidos en la primera ronda. Hoy tenemos 2 juegos más en los playoffs de la NBA.
Sí, señor. Y Víctor dice que no dijo nada. Pero sí que lo dijo. Si no lo dijo, lo pensó. ¿Qué pasa con el basquetbol? Bueno, vamos a empezar por el sábado, porque vaya, hoy es el primer día después del fin de semana. En el fin de semana, pues como te dijo Pepe, hubo mucha actividad. Y lo primero que fue chocaron dos locomotoras. El equipo de los Nets de Brooklyn le ganó 115-107. A los Bucks de Milwaukee. Kevin Durant, 29 puntos por Brooklyn. Giannis Antetokounmpo, 34 por Milwaukee. Usted se asombra que estos dos sean los que han anotado mejor. Esta serie, que empezó desde el primer juego, la tiene dando el equipo de Brooklyn, los Nets, 1-0. Así que por ahí empezó la bronca. Eso fue el sábado. Ok. Ahora, el domingo. Domingo 6, Atlanta le ganó a Filadelfia. Todo el mundo pensaba que iba a ser al revés la fiesta. Bueno, Atlanta le ganó 128-124 a Filadelfia. Trae Young, 35 puntos, que está vaya trabajando con gasolina de alto octanaje en estos últimos juegos. Pregúntelo a Víctor, que está detrás de él, que sabe de Trellón. Y Joel Embiid, había estado lesionado, quizás hasta un poco. Bueno, anotó 39 puntos para Filadelfia, pero no fue suficiente. Y esta, que también es una serie nueva, la lidera Atlanta 1-0 sobre Filadelfia. El último juego que hubo el domingo fue un juego definitorio de una serie. En esta serie, los Clippers de Los Ángeles ganaron 126-111 a los Mavericks de Dallas. Kawhi Leonard, uno, si no el más, el mejor, el equipo, perdón, el jugador favorito de Víctor, por ahí se encuentra en el grupo ese. Anotó 28 puntos para los Clippers. Luka Doncic, como se esperaba, fue el mejor anotador de Dallas y anotó 46 puntos. Este es lo bonito, pero no fue suficiente para ganarle al equipo de los Clippers, que se sacudió la maldición de la postemporada, que siempre que pasaba lo sacudían a ellos en la primera ronda. Vamos a ver. Ok, el otro juego ya se acabó. O sea, ganó 4-3 la serie los Clippers. Hoy Milwaukee juega como en Brooklyn de nuevo. Eso será a 7:30, dentro de unos minuticos. Ok. Y después, ya más tarde, a las 10 de la noche, Denver visita a Phoenix. Ok. Y esta serie se estrena hoy, del juego número uno. Ok. Así que eso es lo que tenemos en los itinerarios de los jugadores. Y el entrenador asistente de los Lakers, Jason Kidd, mi socio Jason Kidd, retiró su nombre de la consideración para la vacante de entrenador en jefe de los Trailblazers de Portland. ¿Okay? ¿Y por qué lo hizo? Lo interesante es por qué lo hizo. Porque el jugador estrella de los Blazers, Damian Lillard, pidió públicamente la contratación pocas horas luego de la partida de Stotts, el entrenador de los tres veces, el viernes por la noche. Lillard dijo, Jason Kidd es el tipo que quiero. Jason Kidd consideró que se sentía que eso no era ético y dijo que no quería estar ahí. Pero hay una lista larga para tener ese puesto, que los han visto, lo han puesto, lo han dicho. El asistente de los Clippers, Chauncey Billups, okay, el entrenador de los Knicks y Houston Rockets, Jeff Van Gundy, uno de los Van Gundy, okay, que se pasa el tiempo en el micrófono. El asistente de los Nets de Brooklyn, Mark Anthony, que siempre ha sido muchas veces entrenador titular. Y el entrenador de Michigan, Juwan Howard, este es muy conocido, fue jugador aquí del equipo de Miami Heat. Ahora es el entrenador de la Universidad de Michigan. Ha tenido gran éxito ahí. Y este era uno de los cinco fabulosos históricos, de Five Fab. Okay. Este es un individuo aparentemente muy afable, muy bien llevado con los jugadores. Y en Michigan, con esos muchachos universitarios, donde él hizo una carrera tan buena en la universidad, pues le ha ido muy bien. Y el equipo de los Blazers, pues, están pensando en él. Y de nosotros, que también hablamos. O sea, hay mucha tela por donde cortar todavía. ¿Okay? Kidd, por cierto, es el, los que no saben o no se acuerdan, el asistente de Frank Vogel, que es el entrenador de los Lakers. Ahí se habló siempre que cuando Frank Vogel lo contrataron y pusieron a Kidd de asistente, la gente dice, el coach va a ser Jason Kidd, no Frank Vogel. ¿Okay? Bueno, no hay mucha evidencia de él, pero evidentemente que Kidd fue un tremendo jugador y muy buen coach también.
Así es. Muy bien, muchas gracias. Ahora nos vamos a otro deporte que yo entiendo muy bien que Víctor González es fanático del tenis profesional. Fue una tarde demasiado negra para el tenis profesional norteamericano en el abierto de tenis francés de Roland Garros. Dos norteamericanas, las dos entre las grandes favoritas, bueno, perdieron. Una fue Sofía Kenin, que perdió con dos sets consecutivos contra la griega Maria Sakkari, clasificada 17. ¿Oyeron bien? Mientras que Sloane Stephens también perdió contra la totalmente desconocida tenista checa Bárbara Krusíková, también perdió en dos sets consecutivos. Por lo menos la Sofía Kenin perdió 6-1, 6-3. Sloane Stephens perdió 6-2, 6-0. En la rama masculina, el argentino Diego Schwartzman avanzó a la próxima ronda con tres sets consecutivos, derrotando al alemán Jan-Leonard Struff. Rafael Nadal avanzó sin ningún problema, dejando a Jannik Sinner en el camino con tres sets consecutivos. Novak Djokovic, el número uno, también avanzó, pese, le costó cinco sets, pero derrotó a Lorenzo Musetti, el italiano, que ni siquiera está entre los mejores 30 clasificados del torneo, pero ganó sin ningún problema en cinco sets. El quinto set 4-0, o sea que fue por abandono, por retiro. Y Roger Federer, y esta es la noticia que le va a sorprender a mucha gente, quizás no tanto a algunos que lo conocen muy bien, Roger Federer tuvo que retirarse del torneo por lesión. Recuerden, Roger Federer va a cumplir 40 años el 8 de agosto, ¿ok? Y ha tenido dos operaciones en la rodilla y dos rehabilitaciones en los últimos dos años. Y simplemente Roger Federer se dio cuenta que le va a costar mucho. Y si no gana en este tipo de cancha de arcilla de Roland Garros, va a ser aún más difícil que gane en cancha de concreto, como lo es el Abierto Norteamericano. Así que Roger Federer pudiera estar llegando ya al fin de su carrera profesional y tuvo que retirarse esta tarde. Y entonces el italiano Matteo Berrettini ganó por abandono. Roger Federer, el número 8, cuando comenzó el torneo, resultó eliminado. Otros resultados en la tarde de hoy, pero en la rama femenina, Marta Kocsiuk perdió contra la polaca número 8, Iga Świątek, en dos sets consecutivos, 6-3, 6-4. Y la única norteamericana que pudo ganar hoy, Corey Goff, número 24 clasificada, derrotó a la número 25, Ons Jabeur, en dos sets consecutivos, 6-3 y 6-1. Así que pudo haber sido aún peor para el tenis de Estados Unidos. De cualquier manera, fue una mala jornada en el abierto de tenis francés. Este es el segundo torneo del tenis profesional este año. Ustedes recordarán que en febrero tuvimos el abierto australiano de tenis en medio de la pandemia, donde muchos tenistas ni siquiera pudieron salir de su dormitorio, no del hotel, no, del dormitorio durante varias semanas, porque habían aterrizado en Australia varios aviones de Europa con uno o dos pasajeros que dieron positivo al coronavirus, y muchos de esos tenistas perdieron en la primera ronda del torneo y se quejaron. Bueno, ahora todo parece indicar que la situación está un poquito mejor. Claro, ya estamos en junio. El próximo torneo al nivel de Grand Slam va a ser Wimbledon el próximo mes de julio, y luego en septiembre el Abierto Norteamericano en Nueva York para completar los cuatro grandes torneos a nivel de Grand Slam. Cuando la gente en Cuba me ha preguntado, bueno, ¿qué significa esto de Grand Slam? En la rama masculina hay que ganar tres sets para ganar el match. Ahí está la musiquita, damas y caballeros, me están diciendo, hasta aquí la primera media hora. Recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche para que puedan escuchar otra vez Al Duro y Sin Guantes. También estamos en Facebook y en Twitter. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con la verdad transmitiendo.
Momento, los Marlins, que todavía están perdiendo en Boston contra los Medias Rojas 5-2, se las han arreglado para armar un pequeño rally. Tienen dos en base, pero hay dos outs. Y viene el pitcher Sawamura, el pitcher japonés de los Medias Rojas, para enfrentarse a Starling Marte, o Marte, como le quieran decir. Así que, a propósito, hoy tiene tres hits, Marte. Así que ese partido se está poniendo interesante. O sea, si jonronea, se empata el juego. Claro, vamos a ver qué pasa. Ahora sí, las estadísticas. Toda Cuba esperando que les dé las estadísticas. Ayer me las pidieron dos veces mientras narraba el partido de béisbol. El mejor bateador actualmente del béisbol de las grandes ligas, el cubano-americano Nicolás Castellanos, 359. Luego, inmediatamente debajo de él, está otro rojo de Cincinnati, Winker, que ayer jonroneó tres veces. 350 es lo que batea. Vladimir Guerrero, 333. Luego Frazier, de los Piratas, 332. Y el primer cubano que aparece es el quinto mejor bateador de todo el béisbol de las grandes ligas, Yulieski Gurriel, con 325. El próximo cubano es Julito Martínez, 321. Y luego hay que bajar hasta toparnos con Jordan Álvarez, número 17, 294. Y luego está Joan Moncada, con 294. Jonroneros, Vladimir Guerrero con 18, Acuña Jr., el venezolano de Atlanta, 17, Fernando Tatís con 17, y les dije que Winker había jonroneado ayer tres veces, bueno, ahora tiene 17. Inmediatamente, número 5, está Adolis García con 16, y luego Shohei Ohtani con 16. Después de eso, para buscar al próximo cubano, hay que seguir bajando, y seguir bajando. Y seguir bajando, está Nicolás Castellanos con 12, y luego está Julito Martínez con 12, José Abreu tiene 11. En lo que respecta a carreras impulsadas, hay un doble empate entre Rafael Devers de Boston con 48 y Meadows de Tampa Bay Rays también con 48, Vladimir Guerrero Jr. tiene 47, José Abreu 46, Aguilar de los Marlins 44, Boom Boom Mancini, 44, y Adolis García, empatado con Shohei Ohtani, con 42. El próximo cubano que aparece es Yulieski Gurriel, con 41. Y luego hay que bajar hasta Julito Martínez, que tiene 39. ¿Qué les parece si nos vamos al picheo? Rapidito, Jacob deGrom, con la mejor efectividad, 0.62. Pero eso en realidad es casi inhumano. Ok, eso va a subir eventualmente. Gausman de los Gigantes tiene 1.27, Woodruff 1.42, Rogers 1.97 de los Marlins. Eso sí es una sorpresa, que un Marlin tenga efectividad de 1.97. Eso me sorprende a mí.
Luego está Burns. El año.
Así es. Ya Rafael, a propósito, yo sé que estamos en junio, pero ya Rafael decidió que Adolis García es el novato en la Liga Americana. Y vale. En el viejo circuito es este muchacho de los Marlins.
Así. A mí, el voto mío lo tengo que decir. Voy a hacer cabildeo por el, como dicen aquí, lobbying, ¿ok?
Así es.
Lo primero es desprestigiar a los otros. Hay que buscar cómo hacerlo.
Bueno, en victorias hay un triple empate. Aaron Civale de los Indios, Flaherty de los Cardenales y Urias de los Dodgers. Los tres tienen 8 victorias. Clayton Kershaw tiene 7. Y ahora nos vamos con rescates. El número uno en rescates es Mark Melancón de los Piratas con 19, Reyes de los Cardenales con 16, Hendricks tiene 15, Barnes tiene 14 de los Boston Red Sox, Hader de Cerveceros 14, Kimbrel tiene 14 y luego aparece Aroldis Chapman en el número 12. Claro, Aroldis Chapman no va a tener nada que salvar si sus Yankees están perdiendo. Ayer entró en el partido con el juego empatado, no tuvo nada que ver con la decisión. Aroldis Chapman con 12 rescates en lo que va la temporada. Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos con la próxima sección del día? El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Rapidito, esto es para recordarle a Víctor González que mañana juega su selección nacional en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol del próximo año. Toda la Conmebol en acción mañana, el primer partido en Quito, Ecuador versus Perú a las 5 de la tarde. Venezuela recibe a Uruguay a las 6:30. Colombia recibe en Barranquilla, Argentina a las 7 p.m. Paraguay versus Brasil a las 8:30. Y Chile recibe a Bolivia, el último partido de la jornada, a las 9:30. La Conmebol está recién comenzando, lo podríamos decir así, su eliminatoria, porque hasta ahora solamente se han jugado 5 partidos. Recuerden que hay que jugar 18, así que cualquier cosa puede pasar. Los primeros 4 clasifican automáticamente: Brasil, Argentina, Ecuador y Paraguay. Serían hoy por hoy, todavía falta muchísimo, no vamos ni siquiera por la tercera parte. Luego Uruguay jugaría un repechaje. Así que Colombia tiene que ponerse las pilas, está en el sexto lugar. Luego Chile, Bolivia, Venezuela y Perú. Por supuesto, todo esto va a cambiar. A lo mejor cambia mañana, pero definitivamente faltan demasiados partidos todavía. Y a partir de mañana vamos a comenzar a hablar de la Europa League que arranca este viernes. ¿Qué es la Europa League? Bueno, después del Mundial de Fútbol de la FIFA, la Eurocopa es el segundo torneo más importante del mundo a nivel de selecciones nacionales. Eurocopa, que no se confundan, que yo traté de confundirlos con esto de Europa League, es la Eurocopa que arranca este viernes y se va a jugar por primera vez en 10 países distintos por todo el continente. Las mejores 24 selecciones nacionales de Europa estarán jugando. Y para que tengan una idea, de los 32 países que van al Mundial de Fútbol, ¿okay? La mayoría de ellos están en esta Eurocopa, ¿okay? Porque la Eurocopa, recuerden que los mejores equipos del mundo, con excepción de Uruguay, Brasil, Argentina, quizás de repente Japón, Corea y uno que otro, dos países africanos, el mejor fútbol del mundo está en Europa y las mejores selecciones nacionales van a jugar en este torneo que arranca el viernes justamente en Italia, en el Estadio Olímpico de Roma. Así que mañana vamos a comenzar en gran detalle a hablar de la Eurocopa, pero ahora le voy a pedir a Víctor que nos ponga la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Holguín, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros. Damas y caballeros. El hombre más contento de toda Cuba. Estamos hablando de Raúl Red Sox, que ha tenido un fin de semana. Si ustedes piensan que Omar Tigres tuvo un fin de semana espectacular, ¿ok? El fin de semana antepasado, da la casualidad que ahora Omar Tigres está aún más contento porque sus Medias Rojas le barrieron la serie completa de 3 juegos en el Bronx a los Yankees. Primera vez desde el año 2011 que los Medias Rojas logran esta hazaña. Pero yo no tengo nada más que decir. Voy a pasarle el micrófono directamente a Cuban Red Sox desde Holguín. Buenas noches. Estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe, para ti, para Rafael, para todo
el grupo Algún Chihuante y para, bueno, para los fanáticos que están escuchando este maravilloso programa. Sí, claro, por supuesto que estoy muy, pero que muy contento. Tengo que confesarlo, la verdad es que mi media roja de Boston, fuera de todo pronóstico, porque comenzamos una semana bastante difícil con 3 derrotas en 4 partidos contra los Houston Astros. 3 derrotas que inclusive el equipo se vio bastante mal en el bateo, que ha sido su fuerte toda la temporada, donde anotaron solamente 4 carreras en 3 partidos. Y bueno, sin embargo, la semana terminó muy bien, con una victoria contra los Astros en el último partido y, bueno, esta barrida inesperada contra los Yankees de Nueva York, pero muy disfrutada. Inesperada, pero disfrutada.
Tú sabes que tengo malas noticias para ti, porque después de este juego contra los Marlins, les toca jugar otra serie contra esos mismos Astros de Houston.
Sí, es cierto. Es cierto. Y sobre todo porque los Astros de Houston están en estos momentos el equipo que mejor ofensiva tiene en todas las mayores, ¿no? Yo estaba analizando, porque ayer cuando te enviaba los mensajes, yo tenía confianza en el equipo de Boston, en que pudiese volver en el marcador y ganar el partido. Lo estaba haciendo con conocimiento de causa de que el bullpen de Boston ha sido muy, pero que muy efectivo. Por ejemplo, Garrett Whitlow y Alan Otavino y Hirosaku Sawamura están por debajo todos de 3 en promedio de carreras limpias. Están uno en 1.63 y los otros dos en 2.68. Y Matt Barnes, que ayer por poco arruina la posibilidad de la victoria y de la barrida, que bueno, no es perfecto, es un ser humano, por supuesto. Matt Barnes tenía 2.49 promedio de carreras limpias. O sea que estamos hablando de que el bullpen de Boston es bastante difícil que le puedas anotar carreras, y por eso tú comentabas ayer en la transmisión que tenemos cerca de 20 victorias viniendo atrás. Y es esta.
Correcto.
Esta es la clave de esa victoria.
Correcto, cuando ustedes estaban perdiendo, y yo digo ustedes porque tú eres el número uno fanático del Oriente de Cuba, de los Medias Rojas, a propósito, porque el otro que yo conozco muy bien vive en el Occidente. Te estaba diciendo que cuando tú me dijiste, tranquilo, Lacayo, vamos a venir de atrás, tranquilo, nosotros estamos acostumbrados a hacer esto. Es más, lo hicimos anoche contra estos mismos Yankees en el Yankee Stadium. Vamos a ganar este partido, tú tranquilo. Y yo te puse, yo dije al aire, mi socio fuerte, ¿ok? Raúl Red Sox está diciendo que no se preocupen, que su equipo va a venir de atrás. Y no acababa de decir la frase cuando ya estaba jonroneando, ¿ok? Marvin González para empatar el partido.
Así mismo, así mismo. Estaba observando alguna
cosa. Es más, yo creo que dije. Sí, cómo no. Dime, dime. No, tú eres el hombre importante aquí.
Bien, entonces te quería comentar que ayer, por ejemplo, en el caso de los Medias Rojas de Boston, estábamos hablando de Boston, pero la situación de los Yankees es bastante preocupante, la verdad. Yo recuerdo cuando a principio de temporada, que creo que fue Michelle Plate, te digo que para el juego de las estrellas iban a estar clasificados con muchísima ventaja los Yankees, y cada vez que yo recuerdo eso no puedo evitar reírme, ¿no? Porque la pelota es tan impredecible, ¿no? Y aquí vemos todas las cosas que han pasado con el equipo de los Yankees de Nueva York. Mira, la clave de los Yankees en este momento está que son 25 en averaje en todas las mayores y 25 en carreras anotadas en todas las mayores. Entonces, es muy difícil, aunque tu picheo sea el sexto en efectividad, es muy difícil ganar partidos de esta manera. Los Yankees tienen que buscar la manera de anotar carreras, porque ayer en el partido que narraste tú, Lacayo, pudimos observar cómo dejaron 10 corredores en base en las 5 primeras entradas. Entonces, es muy difícil así ganar un partido de béisbol. Los Yankees tienen problemas en el center field. Tienen que buscar un center field a como venga en la fecha de cambio. Y tienen que buscar la manera de que, bueno, Luke Boyd vuelva a la primera base, porque esas son dos posiciones que tienen muy débiles y que no están respondiendo para nada. Muchos ponches también en el equipo de los Yankees. O sea, tienen muchísimas cosas que tienen que mejorar para la segunda mitad de la... Bueno, no estamos todavía en la mitad de la temporada, pero para los próximos meses, si quieren estar en esta división en la pelea, porque la verdad es que Tampa Bay y Boston y Toronto no parecen aflojar.
Óyeme, yo te voy a decir una cosa. DJ LeMahieu, este DJ LeMahieu que estamos viendo este año, no se parece pero en nada, ni siquiera es una sombra al DJ LeMahieu del año pasado. Está bateando 100 puntos por debajo de lo que nos brindó el año pasado. Ayer tuvo unos swings que yo no lo podía creer.
Sí, está fatal de México. Ahí podemos ver otro pelotero que tiene que buscar la manera de reinventarse, porque la verdad es que de México ha ganado dos bates de plata en su dos temporadas con los Yankees, y ha estado entre los cuatro en la votación del más valioso. Estamos hablando de un pelotero que ha tenido un rendimiento realmente fantástico, y no se parece en nada, en absoluto. Es como si fuese la versión del 2020 de J.D. Martínez. Es increíble.
Correcto. Ayer los Yankees trajeron a Aroldis Chapman con el juego empatado en el noveno inning para que no le hicieran más daño. Y lo primero que hizo Renfro, lo saludó con un leñazo contra la cerca. Y yo vi que tú mandaste un recado diciendo más leñazo contra Chapman. Así me gusta.
Sí, sí, claro. Cuando Chapman me piché en contra, yo voy en contra de él. Cuando lo hace contra otros equipos, bueno, es mi rival directo, pero yo tengo que, en mi corazón está con todos los cubanos, y la verdad es que me gusta muchísimo que tenga 0.48 promedio de carreras limpias y que tenga casi dos ponches por entrada, y eso la verdad es que llena de orgullo a todos los cubanos, y por supuesto a mí, que soy holguinero, por supuesto que mucho más, porque él es de esta provincia. Yo lo vi lanzar en muchas ocasiones aquí en el Estadio Mayor General Carito García. La verdad es que Chapman es un orgullo de acá de Cuba y de la provincia y del país, ¿no?
Correcto. Es el segundo fin de semana que yo tengo el placer de tener a un buen amigo de nosotros al aire en vivo desde Cuba, festejando un tremendo fin de semana beisbolero, deportivamente hablando, por supuesto, de que su equipo, el fin de semana antepasado, fueron los Tigres del Detroit contra los Yankees, y este pasado fin de semana, ahora los Medias Rojas contra los Yankees, valga la redundancia, por el amor de Dios. Entonces, pero te digo una cosa, a mí me gusta, con todos los yanquistas que hay en Cuba, yo los quiero muchísimo a ellos también. Es más, mañana vamos, el miércoles, el jueves y el viernes, tenemos tres yanquistas consecutivos, back to back to back. Pero yo te digo una cosa, es bueno tener gente que dé otra opinión sobre otros clubes del béisbol de las grandes ligas.
Sí, claro, los Yankees siempre han tenido esa, es como una especie de Real Madrid, ¿no? Es el equipo que más fanáticos ha movido siempre en Cuba, ¿no? La verdad es que el béisbol en los Estados Unidos y en las grandes ligas ha sido muy, muy parejo. Si te fijas, los Yankees y el equipo de los Dodgers, dos de los equipos con mayor gasto en sus nóminas año tras año, no han ganado, o bueno, todavía ganaron el año pasado, pero no han ganado casi ningún campeonato en los últimos 10 años, solamente los Dodgers. Entonces, las grandes ligas tienen eso. Mira el equipo de Oakland donde está, mira los San Francisco Giants, inesperadamente están ahí en el primer lugar del este de la Liga Nacional. Y por supuesto que todo gracias a ese formidable picheo que tienen. Y bueno, noticias malas también hay para todos los clubes, noticias malas también para Rafael, que sus Cardenales de San Luis tiene la lesión de Flaherty y que era el caballo de batalla, con 7 victorias en su equipo. Y la verdad que Milwaukee y los Cubs han venido tomando, recortando terreno a tal punto que ya lo sobrepasaron. Están sí. Los Cubs y Milwaukee encima de los Cardenales de San Luis. Y los cerveceros de Milwaukee con dos pitchers que están entre los primeros en promedio de barreras limpias. Tiene dos pitchers entre los cinco primeros en promedio de barreras limpias y con de los mejores whips también, todos detrás del fenomenal Jacob DeGrom, por supuesto.
Sí. Bueno, los canadienses han ido ganando sin pitchers, ¿sabes? Que a Wainwright, que tiene como 83 años, un año mayor que yo. Ellos están en este momento buscando pitchers. Están hablando con los nacionales, se sabe que hablaron con los nacionales, y nosotros nos preguntamos de quién están hablando los nacionales. No sé, los nacionales iban a desmontar el equipo, tendrían a Churchill, me imagino, en la picota para cambiarlo. Yo creo que los Cardenales, que es un equipo que es solvente completamente, por no quedarse atrás y con las bajas que ha tenido de piche, pues yo creo que pudiera asimilar, quitarle ese contrato encima a la nómina de los nacionales y tener un tipo de primera, uno de los mejores, si no el mejor piche que ha habido en los últimos años. Esto sí. Hay otro, porque no hay mucho disponible, vamos a estar claros, esto en este momento no hay mucho que ver, y ellos así saben que no van a adelantar nada, porque no tienen
la única derrota de los Cardenales que no le duele a Rafael ocurrió el viernes por la madrugada, perdón, cuando el pitcher cubano de los Rojos de Cincinnati, Vladimir Gutiérrez, recién ascendido, se apuntó su primera victoria a nivel de Grandes Ligas, justamente contra los Cardenales de San Luis. Bueno. Así que yo sé que eso no le molestó tanto a Rafael.
No, lo que dije, bueno, oye, dale un hueso al perro ese, chico, para que se vea entretenido.
No es perro, soy yo, ojalá fuera un perro. Ese soy yo, que me atraganté. Pero no,
el perro ladró. Ya estamos acostumbrados.
No.
Acostumbrados al perro, ya el perro está en el duro cinguante.
No.
Pero
ojalá.
Cuando te vi, pensé que el perro se había volado, le di dar un hueso, porque se había entretenido. Hay que, ¿sabes? La Sociedad Protectora de Animales siempre está atenta para ese asunto, ¿no?
Una última observación, Carrillo. Dice Eric de Colimar, que nos está escribiendo vía Gmail, porque aparentemente ya nos permiten trabajar con esa cuenta en Cuba, ¿ok? Mira qué bueno que son con nosotros, ¿ok? Dice Eric que a él no le importaría, mira cómo lo pone, Eric de Colimar dice que no le importaría ser el, tú sabes que en baloncesto hay un premio al sexto hombre, ¿verdad?
Sí,
a Eric no le importaría ser el sexto hombre en la rotación de picheo que tenemos nosotros con todos ustedes en Cuba.
Bien, bueno, pueden haber tu doble juego, okay, como hicimos el otro día, que pusimos a dos de nuestros tremendos oyentes juntos. Pues se puede dar entrada un día y que comparta con alguien, tú sabes. Esto hacemos sí.
No, pero también algún día alguien se puede enfermar o irse de vacaciones.
No,
mira,
no.
Michel Fleites, que va mucho de parranda, él es el parrandero número uno de Cuba. El día que no esté, tenemos un bateador emergente, el sexto hombre.
Sí, y Michelle a veces el problema es que prueba su producto y amanece con dolor de cabeza, ¿sabes?
No, sería un placer para mí también que lo invitasen y hacemos una dupla, como hicimos el otro día con Omar Tigre. Es un tremendo placer conversar con los que estamos aquí y los que escuchamos este programa, que siempre lo hemos... tenido como un gran amigo este programa. Es como un amigo que te viene a contar las cosas que antes no había manera de saber y en realidad es como un amigo entrañable porque lo llevamos años siguiendo. Aquí estamos, ¿no? Así que no hay problema, pueden sumarlo aquí y estamos en una dupla, sin problema.
Sí, una dupla es el equipo de Cuba, que es un equipo de béisbol, cuando regresa.
Bueno, tú sabes que quería comentarte algo de eso. La verdad es que yo todavía no entiendo cómo con la situación que vive en este momento el país, ¿no? Y que la gente en redes sociales como que ha tomado más conciencia de la realidad que se está viviendo y de la situación, ¿no? Y se habla mucho más claro, ¿no?
Sí.
¿Cómo viraron tanto? La verdad me sorprendió que viraran tanto. Sin lugar a duda. Que se hayan quedado cuatro, para mí es poco, la verdad. Teniendo en cuenta el momento histórico que estamos viviendo. Sí, se lo digo con toda sinceridad y con toda honestidad.
Sí, bueno, aquí se preguntan por qué es que los que, por ejemplo, se le va a Japón, el otro que va, iba con los zaraperos. Quizás es que el nombrecito de zaraperos no le gusta y eso iba a querer ir a jugar para los tomateros de Culiacán. Eso es un poquitico complicado, ¿no? Pero el caso es que ellos no le pagan el salario completo. O sea, simplemente los alquilan por un porcentaje, ¿ok? Y entonces estos muchachos prefieren coger y jugársela y irse. Porque a lo mejor pueden firmar con esos equipos sin tener que ir a través del régimen, ¿me explico? Porque una vez que estás aquí, tranquilo, en el lugar que sea, a lo mejor que en el mismo México, tú puedes llegar y decir, bueno, un equipo te quiere, tú firmas con ellos. Pero ahí el dinero completo es tuyo y tu independencia completa, ¿ok? no ir como una marioneta que te tienen unos hilos para moverte.
Sí, no, y lo otro es que, Rafael, teniendo en cuenta la situación económica del país y toda la crisis que se está atravesando, si analizamos, por ejemplo, tú puedes tener todo el dinero ese que tienes, pero igual vas a sufrir las carencias, porque tienes el dinero, pero los productos y las cosas no están. Si tienes un auto y necesitas repararlo, pasas tremendo trabajo aunque tengas dinero para comprar las cosas, para buscar las piezas, independientemente de que el dinero te ayuda un poco a acceder a al mercado negro, ¿no?, que es donde se encuentran la mayoría de las cosas en nuestro país. Pero la verdad es que esas personas sufren muchísimas carencias, tantas como el pueblo. No voy a pensar, porque algunos son enchufados, es una realidad, y tienen quizás alguna ayuda que provenga de instancias fundamentales. Pero hay una buena cantidad que no, una buena cantidad que tiene que luchar el día a día y que buscar las cosas para vivir.
Sí. Perdón, me acaba de decir Eric desde Cojimar, y perdonen que yo a lo mejor me debería esperar hasta que esté un yanquista en la línea, pero ya para entonces, a lo mejor ha cambiado esto, que el equipo tiene la peor marca de poncharse en toda la historia, con 9.3 ponches por partido, y eso es lo peor en toda la historia de la franquicia.
Bueno, wow. Lo que dijimos al principio del programa, hemos visto que las medias rojas de Boston no eran tan malas y los Yankees no eran tan buenos, porque ese número dice mucho más que la mayoría de las otras cosas, ¿ok?
Sí, ¿no? Y las carreras anotadas, creo que es el peor récord hasta la fecha. O sea, no se habían anotado tan pocas carreras por los Yankees desde el año 1968. O sea, que estamos hablando
que no habían nacido.
Es inusitado.
Correcto.
Y
ayer leí... Sí, así es. Y ayer leí dos estadísticas que me puso el Elías Bureau de Deportes en la televisión mientras narraba el partido. Una, que los Yankees son número uno en doble plays por rolling en el infield, número uno en todo el béisbol de las grandes ligas, y son los últimos en poner jugada, ya sea robo de bases, hit and run o el toque de bola. Yo creo que ningún Yankee sabe ni cómo se deletrea la palabra bunt, que en inglés significa toque de bola. Ellos no saben lo que es eso, ni lo practican ya.
No, pero lo pasa es que bueno. Ellos no salen a robar porque van a selecciones y ganan mucho dinero.
y qué bueno. Correcto. Que hizo esa salvedad la calle, porque ayer en el partido estaban hablando de eso, inclusive leí un artículo en MLB.com esta mañana y hablaba sobre ese tema. La incapacidad de los Yankees para correr bien las bases y para hacer jugadas. Entonces, estamos hablando de que estás
apostando únicamente a los atacantes. Es un equipo malo, pues.
Sí. No. Y los Medias Rojas ganaron ayer gracias a un toque de bola de Arroyo que puso las dos carreras en tercera y segunda, las dos carreras que ganaron el partido. Muy bien. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Yo regresaré con ustedes a las 10:25 con lo mejor de los playoffs de la NBA y el béisbol de las grandes ligas. Muchas gracias a Cuban Red Sox por estar con nosotros. Tengan muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.